Os damos la bienvenida a otro episodio de The People with Dog Podcast. Bueno, como ya os habréis dado cuenta, este episodio es en español porque tenemos tres invitadas muy especiales, tenemos muchísimas ganas de hablar con ellas. De hecho, ya estuvimos hablando con ellas en su propio podcast y pues teníamos muchas ganas de que estuvieran en The People with Dog. Hola chicas, bueno, también tenemos por supuesto a Isla que está conmigo en el estudio.
Hola.
Y bueno, hola a todos.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Yo creo que este es el récord de... Normalmente tenemos un entrevistado o entrevistada, yo creo que este es el récord de número de a la vez. Pero bueno, es que realmente estamos hablando de las tres mosqueteras. Vamos a ir por partes. Nos podéis decir como queráis, en el orden que queráis, una línea cada una para presentaros y así ya no hablo más yo. A ver, por ejemplo, no sé, Eva, cuéntanos una cosilla.
Hola.
De ti.
Muy bien, bueno, pues yo qué contaros aquí en este momento de las tres mosqueteras, pues la verdad es que soy una escritora autopublicada de novela romántica y de prosa poética, y bueno, porque realmente adoro estas mujeres y ha sido para mí tener esto de las tres mosqueteras, es un, digamos, una ventanita en la que me siento muy a gusto y divulgar por la literatura, el mundo editorial y todo eso, para mí ha sido así un golpe de aire que me gusta y que espero que la gente lo disfrute también. Y nada más, eso, y que estoy muy contenta de hablar con vosotros. Y a ver, chicas, Teca, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación, María, Enda. Muchísimas gracias, y mis mosqueteras, ¿cómo estáis? Bueno, yo soy Keka, Cady Lano, soy escritora autopublicada de novela romántica con subgéneros, y bueno, lo mismo que ha contado Eva, que es un placer participar en este grupo tan maravilloso de mujeres que hablamos sobre literatura. Ya avanzaremos un poco y os contaremos un poquito de qué va nuestra aventura literaria. Tessa, te doy el testigo.
Bueno, pues nada, muchas gracias también por la invitación. Yo soy Tessa, soy la fundadora de Editorial Chocolate, que la creé hace ya casi más de 14 años, como pasa el tiempo. Y nada, yo no escribo, yo soy editora, edito libros y también doy clases de taller de escritura creativa. Y bueno, y con estas dos compañeras de vida literaria, pues bueno, intentamos divulgar todo lo que podemos sobre el mundo de la literatura y de la edición de libros.
Pues muchísimas gracias, chicas, por esa presentación. La verdad que decimos, bueno, vamos a decir nada más las tres mosqueteras, porque eso es como un súper nombre que nos encanta y la gente os identifica mucho por eso. Pero bueno, ya os habéis más que presentado esa carta de presentación del mundo literario, ¿no? Mucha gente os conocerá ya por vuestros directos. Así que, bueno, creo que Enda quería saber alguna cosilla sobre cómo os conocisteis o algo así.
Pues claro, sí, claro. Bueno, ¿cómo os conocisteis y cómo se os ocurrió empezar vuestros directos? Cuéntenos algo.
Bueno. Yo voy a contar una anécdota. Fue todo a través de una foto que nos hicieron en la primera feria del libro que nos conocimos, ¿verdad, Tessa? Ahí en
Novatán,
que había un grupo de gente. Explícale tú lo de los guerreros estos medievales que aparecieron por ahí, que nos dejaron las espadas, y de ahí viene nuestro nombre.
Sí, bueno, a ver, yo conocí a Eva por un lado y a Keka por otro, y en el 2021, justo el año pospandemia, pues se montó la primera feria del libro en donde vivía yo, en Novatán. Y las lié a las dos para que hicieran conmigo de jurado en un concurso literario que había como una de las partes de la Feria del Libro. Y ahí es donde las presenté, hubo un buen feeling y aparte, pues bueno, en la feria invitamos a un club de espada histórica que hicieron una exhibición, nos dejaron las espadas y ahí nos pusimos las tres a medio jugar con las espadas y de ahí nació un poco de las tres mosqueteras, de la foto que nos hicimos con esas espadas en una feria del libro.
Yo tengo que decir que Tessa es Aramis, Eva es Athos y yo soy Portos.
Ahí estamos.
Y encima ya tenéis los papeles asignados, ¿no?
Sí. Claro,
claro. Pues sí, la verdad es que bueno, ha sido a lo largo del tiempo también, porque yo a Tessa la conocí hace muchísimo, porque fue a través de una revista que tenía, se llamaba Spanish Way, que era genial. Y a través de una compañera de trabajo, porque yo soy editora en una empresa de formación y conocí a una chica que había trabajado con ella y me dijo, te gusta escribir, yo tenía un blog y tal, y me dijo, pues conozco a una chica, tiene una revista que mola un montón, pero yo no puedo porque era de Barcelona y tal, pero tú sí y tal, digo, pues sí, voy a ver. Entonces la conocí a ella y nos hemos ido enganchando a lo largo del tiempo hasta ahora. Y ya conocimos a Kekai y aquello fue pum. O sea, yo digo, los flechazos estos de la vida, yo creo en estos flechazos. Porque este fue uno de ellos, la verdad. Si os confieso, es que fue así.
Totalmente.
Y además eso, el juntarnos fue también un poco pensando en dar un poco de... Pues animar un poco en el tema de Instagram la visibilidad del mundo literario en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? No solamente, pues bueno, a lo que estamos acostumbrados, editoriales tradicionales y premios que salen muy conocidos, gente muy conocida, todo muy conocido, sino darle un poco también de visibilidad pues a las editoriales pequeñas, como en el caso de Tessa, independiente y chiquitita, pero que está ahí poco a poco y dándole al pico y a la pala continuamente, y luego al tema de la autopublicación con nosotras, ¿no? Con Eva y conmigo, que como autopublicadas, pues bueno, es muy difícil darse a conocer. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que haciendo temática semanal? Es nuestra pretensión, pero bueno, se nos van los tiempos pues porque cada una tenemos nuestros trabajos y como todo el mundo, dedicación a la familia, y entonces es complicado juntarse las semanas, pero bueno, lo que podemos hacer lo hacemos recomendando temas literarios o géneros o temas actuales en literatura, ¿no? Y eso es lo que nos ha unido y lo que estamos ahí, pues bueno, que nos ha convertido ya en grandes amigas.
Sí, sí.
Bueno, vaya pedazo de historia, nos ha encantado. Pero vamos, lo de las espadas, la verdad que no me lo esperaba, ¿eh? Digo, bueno, pues, tres chicas, ¿no? Las tres mosqueteras, tres chicas, ¿no? Con fuertes, con personalidad, tal, pero lo de que fuera verdaderamente por las espadas me ha dejado loca.
Sí, además, aquellas espadas, sí. Lo que pesaban, no, yo no me acuerdo, estaba intentando hacer memoria estos días, Tessa, ¿qué nos dijo el muchacho aquel? Que pesaban cada espada de esos, que yo no podía ni levantarlos del suelo, y eran reales, ¿eh? eran réplicas reales de espadones de aquella época. No, solo decir que gracias a una ilustradora de Tessa, nos hicieron hace poco, nos regaló Tessa a Eva y a mí una ilustración de las tres mosqueteras, pero vamos, vestidas y todo, como los mosqueteros reales.
Una pasada, sí.
Total, bueno, también hay que decirle a los oyentes que Ega, creo que estás con nosotros desde la otra parte del mundo, ¿no?
Sí, estoy en Costa Rica.
Ahora mismo, o sea que, en fin, bueno, nada, muchísimas gracias de nuevo y bueno, que claro, a veces nos solapamos un poco con el sonido, pero vamos, que estupendo que puedas estar. No sabemos ni qué horas ahí ni queremos preguntarte, pues.
No, las 11, aquí son las 11 de la mañana. Yo no estoy de viaje, ah, bueno. Tarde, ¿eh? Ojalá, estoy
con
trabajo, pero.
No, ya, bueno, bueno, bien.
Me pongo un poco, si van a ser, tiempo para salir.
Claro, a ver si va a ser muy pronto. Pues, no. Pero bueno, la verdad que tampoco nos extraña la historia esta que nos habéis contado, porque sabemos que sois escritoras, o editoras, os complementáis, ¿no? Pero sois divulgadoras realmente, o sea, estáis, bueno, con los directos, nosotros os hemos visto, bueno, hablando de inteligencia artificial en una charla en la Feria de Moratalaz, ¿no?, que es donde nos volvimos a encontrar, y bueno, pues directos, ¿no?, desde bibliotecas, nos gusta mucho participar con las bibliotecas públicas aquí en Madrid, pero realmente, y esta es una pregunta así un poco seria, ¿Vosotras creéis, y nos podéis contestar una por una si queréis, porque a lo mejor no estáis de acuerdo, pero creéis que un escritor se debe a su público o vosotras escribís lo que queréis sin pensar realmente en el público cuando escribís?
Pues si queréis, empiezo yo, que siempre es una pregunta además que a nuestros invitados siempre lo hago, porque me llama mucho la atención, sobre todo a mí en el tema de prosa. Lo que yo escribía al principio era prosa poética, o sea, dos libros tengo prosa poética, hay mucho hablar de amor y había gente que percibía que era amor tóxico. Entonces, hubo un momento que yo siempre pregunto eso, que es real que el escritor tenga que escribir lo que es, tiene que ser, o yo soy libre para escribir lo que yo quiera. Y evidentemente yo siempre contesto que tienes que ser libre para escribir lo que quieras, pero que la gente últimamente se corta mucho, ¿verdad? Y hay invitados que nos lo han dicho, se han dicho, hombre, sí, pero hay que, ya te tachan por muchas cosas. Uy, pues eso es amor tóxico. Y pues, bueno, pero es que es amor tóxico para ti desde tu punto de vista. O sea, quiero decir que es creo que cada escritor tiene que escribir lo que quiere. Por eso a la gente le gusta un determinado género, o le gusta otro, o le gusta una persona como escribe, pero yo es una pregunta que sí que he hecho, porque me parece que a estas alturas que estemos con este tipo de cosas, me parece increíble. Y no creo que te debas a nada, yo creo que te debes a ti mismo, que te guste lo que haces, ¿no? Digo yo, o por lo menos en mi punto de vista.
Sí, bueno, hablo yo, Tessa, como escritora, luego sí, tú sí. También, porque, bueno, tú como editora también. Yo creo que sí, que estoy con Eva, vamos, absolutamente, eso lo hemos discutido muchas veces y luego a cámara cerrada también lo hemos hablado entre nosotras. Yo, desde luego, como escritora, escribo lo que quiero y no sin ganas de, sin ánimo de aleccionar absolutamente a nadie, pero tú tienes, yo creo que eso los escritores todos lo hacen, ¿no? Sacar a flote lo que tú tienes dentro. Y luego ya que cada uno se lo tome como quiera. ¿Qué pasa? Que vivimos en una época en la que la piel está muy fina. Entonces, bueno, pues ya eso queda de mano de que cada uno te lea o no te lea, que también tienen derecho a hacer lo que quieran, igual que nosotros. Y claro, en cuanto al tema de la escritura, es que es creatividad pura. Entonces, cada uno tenemos dentro lo que intentamos sacarlo de la mejor manera posible, ¿no? En cualquier arte se hace así y la literatura no debe de ser menos que ningún otro arte en ese aspecto. Otra cosa luego es el tema comercial, que es verdad que va en paralelo. Actualmente, vale, además, mucho más como mucho más febril el tema de que si no sacas algo comercial que a la gente le guste, pues entonces no vende. Bueno, vale, muy bien para las editoriales tradicionales, y que así, a muchas de las grandes así les va con ciertos autores o con ciertas técnicas que usan, que eso, bueno, ya en cuanto nos metemos un poco en temas editoriales, y de esto puede hablar mucho más Tessa y Eva también, como editora que es, pues eso ya, a mí me parece un poco, a mí eso sí que me parece perjudicial para el tema literario, pero bueno, ahí a ellos, y evidentemente es un negocio, ¿no?, que tienen. Bueno, pues no sé, mientras nos divirtamos y sobre todo demos, pues eso, a la gente un poco lo que quiere de nuestra voz personal, de cada uno como escritor, pues adelante.
Sí, yo opino un poco como que, yo creo que lo que hay que hacer es ser auténtico y no comercial. Y bueno, y no vas a lo mejor no vamos a llegar a ser planeta ni vamos a ganar, no sé, super premios, pero vamos a ser felices, escribir de lo que quiera cada uno. Y nosotros como editorial, igual que Hibernia, pues editar lo que nos apetezca. O sea, no tener que estar mirando el algoritmo de Amazon para ver qué vende o qué no vende. Si tú apuestas por un escritor o apuestas por un libro, pues vas para adelante. Y más cuando, como en vuestro caso, somos una editorial pequeñita, que al final inviertes tu propio dinero y lo inviertes donde te apetece a ti y ya está. Y un escritor que se va a pasar un año escribiendo un libro, pues escribe el libro que le apetece. Porque es que si no, le quitas toda la magia y toda la autenticidad a escribir un libro. Para eso que lo escriba una máquina, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que aunque haya mucha presión, el verdadero escritor siempre va a tirar para lo que le apetezca a él y lo que crea que tiene que escribir. Esa es mi opinión.
Yo quería hacer un apunte con el tema en concreto de las mosqueteras, que creo que lo bueno que hemos hecho también al juntarnos nosotras, que me imagino que por ahí habrá grupos de escritores e incluso de escritoras solas que también lo hagan, pero nosotras en el caso de divulgar, ampliamos un poco más a todo el tema de lo que es literatura, sin, también dar a la gente, tanto lectores como escritores, la posibilidad de enterarse de muchas cosas del mundo editorial que parece que son secretas. O sea, que es como, sí, como cuidado, no contemos que el Premio Planeta está dado de mano y que llaman al señor o la señora en cuestión al año y le dicen que gana 900.000 este año, chato, ala, escríbete lo que quieras. Y que, que es una basurilla comparado con cualquier otra obra que tenga esta gente misma en el planeta. O sea, cosas como esas que normalmente no se cuentan y que dices, ¿por qué no las vamos a contar y las vamos a decir, no? Entonces, bueno, aquellos que nos ven, pues yo creo que o temas de autopublicación, ¿no? Que ahora cada vez vamos hablando mucho más, o sea, ya nos estamos hasta profesionalizando con este tema, ¿verdad, chicas? En el tema de, sí, digamos, sobre autopublicación, sí, o sea, y editorial tradicional, las diferencias, la gente no lo sabe, los escritores no lo saben, los lectores mucho menos. Entonces, divulgar de esa manera me parece muy positivo y es una manera de que la gente se entere y sobre todo la cercanía de poder decir, oye, pues les voy a preguntar a estas mujeres qué pasa con esto o esta editorial es me puedo fiar de ella o no, etcétera, ¿no? Es importante, yo creo, dar ese punto de vista.
Sí. Claro, la verdad que es una labor pues muy, muy positiva, yo creo, porque al final, lo que dices, ¿no? Todo el mundo como que tiene vergüenza de preguntar, todo el mundo piensa, oh, pues se supone que tienes que saber esto y luego hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y eso no te das cuenta hasta que vas hablando con la gente y alguien pues finalmente dice, no, es que realmente no sé cómo funciona, ¿no? O sea, que yo creo que eso es súper, súper positivo. Y bueno, hablando un poco de lo que escribís vosotras, que escribís pues novela romántica, fantasía, ¿no? ¿Os interesan esos géneros a lo mejor un poco en particular? Y bueno, Tessa, a lo mejor lo que es editarlos, publicarlos. ¿Y qué es lo que os interesa realmente de esos géneros? ¿Qué es lo que os llama la atención de esos géneros en particular? ¿Por qué los elegís?
Bueno, yo si queréis, pues yo tengo, como digo, tengo ahí, como soy un poco bicéfala y digamos que la parte de prosa poética es que siempre me ha gustado el tema de escribir determinadas frases, o sea, ser un poco, no hacer poesía, porque yo lo que veo de la poesía no es lo que me atrae a mí, no todos los temas en la poesía me atraen. Entonces siempre ha sido un poco a partir de Ruth Kaur, no sé si la conocéis, que es una canadiense de origen indio, que bueno, pues a mí sus poemas cuando la leí por primera vez me quedé loca, o sea, me explotó la cabeza y dije, yo quiero esto, ¿no? Y hago temas distintos porque no es lo mismo, ya es muy comprometida con el feminismo, con otro tipo de cosas, pero fue lo que a mí me movió, ¿no? Entonces yo quería eso, quería escribir sobre lo que me apetecía. Yo tenía un blog, entonces veía que hacía fanzines también, entonces cogía textos y conseguía hacerlos, por eso luego me lanzé a la autopublicación, porque veía que al final si hacía un fanzine podía a lo mejor también autopublicarme. Entonces era un poco todo eso, ¿no? Y luego el género romántico, pues yo qué quieres que te diga, siempre la verdad es que a mí los finales felices me gustan y creo que la novela romántica lo tiene. O al menos la que se llama novela romántica tiene finales felices. Y Marianne Keynes para mí ha sido un punto en mi vida. Entonces creo que esas dos ha sido más por algo que he leído y lo he reconocido. He visto que el lenguaje se me gustaba, que las historias me gustaban, porque no es todo de color de rosa ni nada, sino que hay personajes muy currados, la gente se documenta muy bien para hacer ciertos libros románticos. O sea, y entonces es lo que a mí personalmente me gusta y me gusta leer y me gusta escribir. Ese es mi punto de salida, ¿no? Para lo que escribo.
En mi caso, bueno, yo también me defino como editora, o sea, como escritora de novela romántica, porque siempre le meto el amor de una manera u otra a cada una de mis novelas. Realmente podían estar localizadas como solo novela romántica, pues bueno, como uso el subgénero, pues ahí juego un poco con ello, ¿no? Y claro, como Eva, o sea, uso distintas ramas del tema escritoril, fantasía, mucho suspense, he hecho comedia contemporánea, ahora le estoy dando a la histórica, me estoy embarcando en ella, en fin, lo que se me ocurre, lo que mi creatividad me permite en ese momento sacar. Y sobre todo, pues hacer que la gente se enamore y que de los personajes y bueno, de la historia en sí y hace que se entretengan. Y además a mí me resulta muy curioso de la novela romántica una cosa, y muy difícil a la vez, ¿no? Que es lo que abogamos también nosotras y que gracias a un profesor que tuvimos, que Eva y yo, de escritura romántica, que siempre hablamos de él, de Pepe de la Rosa, decía que parece sencilla la escritura romántica. Entonces abogamos por ella, ¿por qué? Porque no es nada fácil escribir algo que tú ya sabes cómo va a acabar. Va a acabar bien, de una manera u otra. Se casarán, se juntarán, se enamorarán otra vez, yo qué sé, pasarán 50 años pero volverán a verse. ¿Cómo consigues que alguien mantenga la intriga y no pare de leer cuando ya sabe cómo acaba? Eso no ocurre en ningún género. Ningún género en la histórica puede ganar un bando otro, en negra puede ser el malo, el mayordomo o el que está haciendo de narrador, pero en romántica ya sabes cómo acaba. Y eso es lo complicado, y conseguir eso, conseguir que alguien mantenga la atención, se beba tus libros y con pasión, bueno, eso ya a mí me parece muy grande. Y luego si crees en el amor, ¿no? El Love is in the Air o You Need This Love, es que no puedo decir otra cosa. Yo creo que el amor mueve todo. Mueve el mundo, ¿no? O debería, al menos no habría tanto psicópata por ahí, tanto malo, maloso, ¿no? O malosa.
Y vemos que os apoyáis mucho las unas a las otras, ¿no? Os dais feedback, incluso alguna crítica constructiva entre vosotras sobre lo que escribís.
Sí, bueno, en mi caso, aparte, también sobre como editora y también ellas también, por ejemplo, nos pasamos muchas veces las portadas como si fuéramos lectores cero. Oye, ¿qué os parece esta portada? ¿Qué les falta? ¿Qué les tendría? Es que, porque al final, pues bueno, la portada es una parte también muy importante del libro y sí que nos hacemos críticas constructivas porque, a ver, sería tontería entre nosotras no ayudarnos cuando además estás hablando de tus propios niños, de tus propios libros. Entonces, sí, a mi nivel sí, luego ya a nivel escritura ya si queréis que contesten Eva y Keka.
Claro, yo lo de las portadas y todo eso, es una maravilla poder consultar con ellas y no solo portadas, otro tipo de... Pues los títulos, yo por ejemplo, con los títulos y todo eso, es maravilloso que puedas saber con alguien que tú sabes que lo que hace te gusta. A pesar de ser tan distintas entre nosotras, lo que ellas hacen a mí me encanta. A mí me encanta cómo escribe Keka y me encanta cómo sabe editar ella, Tessa. Entonces, claro, todo eso para mí es una maravilla, cómo no utilizarlo. Entonces, claro, los WhatsApps estos que parecen podcast, pues están a la orden del día. Porque, claro, hay que aprovecharse, yo lo reconozco, que es una suerte. Y por eso, precisamente, porque creo que tenemos puntos de vista muy distintos. Aunque al final queremos lo mismo, o creo que tenemos la misma visión, pero los puntos de vista y el bagaje es distinto. Entonces, eso aporta un montón. Es genial.
Yo, bueno, ¿qué voy a decir? Si yo puedo ser un referente en un momento dado para Eva o... Hablamos con Tessa de este tema, para mí no hay posibilidad de comparación. O sea, yo lo que he aprendido con estas dos mujeres no tiene nombre. He aprendido absolutamente todo lo que es edición, lo he aprendido con ellas. Porque hasta que tú no, tú puedes avanzar mucho, puedes haber hablado, puedes leer, matarte a leer y a buscar información en internet, pero hasta que no tienes a alguien que está metido dentro del mundo del editorial, tú no sabes, ni a nivel tradicional, ni tampoco autopublicación, maquetación. Eva, además, su marido es, bueno, trabaja en impresión de libros. Yo he aprendido un montón de temas de portadas, de colores, de letras, de fuentes, yo qué sé, de todo, absolutamente de todo. Y lo he aprendido con ellas. Y luego, bueno, pues eso sí, como el lema, ¿no? Todas para una y una para todas. Nos apoyamos, yo creo que sí, me pasan a mí también, Eva me pasa sus portadas y le damos la opinión, hacemos de lectoras cero de las lecturas, o sea, los primeros borradores, y bueno, para mí desde luego ha sido, a nivel literario ha sido un antes y un después conocerlas.
Bueno, la verdad que, vamos, es la alianza perfecta, ¿no? Porque os complementáis con distintas cosas, la parte de edición, la parte de escritura y, bueno, aparte de eso, de poder compartir lo que es la opinión en general, pero también con fundamento y eso, o sea, que la verdad que suena genial y que luego encima pues tengáis la generosidad, ¿no?, de compartir esas cosas con la gente que os pueda ver en los directos. Os queríamos preguntar, habéis hablado un poco de la autoedición, bueno, habéis mencionado varias veces y que además ahora como que os estáis especializando en eso. Y os queríamos preguntar por la autoedición, pero antes de hablar de la autoedición, bueno, Keka, no sé si se puede dar la primicia
Sí, por supuesto.
de...
Vamos, yo estaba aquí
Leone,
diciendo, no sé,
tú.
si la dais la tenéis que dar vosotros, madre mía, mi vida, qué
Igual, igual.
Bueno, pues claro, es que estamos hablando de autoedición, pero también queremos hablar de la no autoedición de Keka.
Qué bueno.
Madre
De la
mía,
pequeña
qué...
editorial de Keka. ¿Te vas a creerlo?
Madre mía, menudo, menudo honor me habéis hecho, desde luego, sí, agradecida infinito, ya os lo digo. Yo, el día que os mandé el manuscrito de lo que fue mi primera novela, hace ya 14 años, no me lo podía creer cuando me dijisteis que os gustaba, de verdad os lo digo. O sea, pues, ha habido mucha gente que la ha leído, la siguen comprando, le gusta, pero desde luego, visto el punto de vista de un editor que te llegue a decir eso y que confíe en sacar bajo su sello la novela, y más cuando es autopublicada, o sea, doble agradecimiento, porque esto es muy difícil de conseguir. Gente que ya hemos publicado la novela, que además lleva tantísimo tiempo en el mercado, con las ventas que tenga, pocas, muchas, medianas, que te digan que te quieren para su sello, es un honor, desde luego, y vamos, y no paro de agradeceroslo en el alma. Y con muchísimas ganas de que salga adelante y de que dé el salto que yo creo que mis dragones tienen que dar, que es llegar a esa tierra, que bueno, que de ahí han partido muchos dragones, ¿no? De Ibernia han partido muchos dragones. Así que a ver, que yo tengo muchísima confianza.
Pues no, la verdad que nosotros estamos encantadísimos y súper contentos y bueno, la verdad que para que todavía no, bueno, a los que nos estén escuchando que ya la hayan leído, pues ya lo sabrán, pero los que no, pues lo vais a flipar, la verdad, porque son unos libros que enganchan de principio a fin. Lo coges un sábado y no paras. Así que tenemos muchísimas ganas de, bueno, y es un privilegio para nosotros. Bueno, después de este pequeño inciso publicitario, porque teníamos ya muchas ganas de compartirlo con todos. Y de poder decirlo junto a vosotras, pues en realidad os quería preguntar un poquito también que, cuáles son como las ventajas y los inconvenientes de lo que es la autoedición, porque es verdad que nos parece una opción muy valiente, ¿no? Que requiere mucha inversión personal, no solo de dinero, sino de tiempo, de esfuerzo. O sea, no todo el mundo, ¿no? puede hacer autoedición. Entonces, ¿qué es lo que os atrae a vosotras? ¿La parte positiva y un poco qué inconvenientes tiene?
Eva, Bueno,
dale.
yo por ejemplo, sí, yo en primer lugar lo que diría, yo soy autopublicada convencida, ¿vale? Porque luego mucha gente dice, ah, yo en mi entorno, mucha gente dice, ah, claro, dice, pero eso es porque no tienes editorial, ¿no? Digo, no, es porque yo quiero, he decidido que es la manera, pero ya digo que mi bagaje es distinto, porque yo he hecho fanzines, que al final no deja de ser una publicación independiente, no sé si sabéis lo que es un fanzine, imagino que sí, ya sabéis, es una publicación de estas que te haces tú mismo, independiente. O sea, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, tú sacas los textos, tú metes las publicidades que quieres, tú lo distribuyes, será un hacer todo de cero, ¿no? Pero con una calidad, digamos, no una calidad de un libro, por supuesto. Pero sí que es verdad que ya era moverse en ese entorno, ¿no? Y yo me veía que podía, yo pensaba que podía ser capaz, ¿no? Y luego además entendía que al trabajar yo en una editorial y estar rodeada de profesionales, pues es verdad que me ayudaron en mi primer libro y en el segundo. Me ayudaron mucho con el tema de la corrección también. O sea, digamos que ni esté convencida, pero porque yo me muevo en un mundo que no es el mundo de otras personas. Pero ahora bien, lo que creo que tiene la autopublicación es que tienes mucha libertad, ¿vale? Entonces, tú puedes determinar tu calendario de lanzamiento, tu calendario o decidir cómo pones tu portada, cómo vas a hacer los capítulos, todo lo mueves tú. Pero es como los superpoderes, que tienes una gran responsabilidad. O sea, al final, tu nombre es el que va a salir en la portada y entonces vas a responder por él. O sea, yo creo que cuando se hace un producto de estas características, yo hablo de libros siempre como productos porque creo que así son mis criaturas, pero son productos al final y ojalá lo leyera todo el mundo. Entonces, creo que está muy bien porque tienes mucha libertad, pero el tema es que tienes que tener mucho cuidado, tienes que elegir unas portadas que atraigan, tienes que tener una corrección es imprescindible. Si puedes tener un diseño de gente que sea un profesional, que sepa en qué sector te mueves, en qué nicho te mueves, porque no es lo mismo una portada para una novela romántica que una portada para una novela negra, porque luego lo que tenemos de experiencia y lo que todo el mundo sabe por experiencia propia, porque tú eres también lector, pues que si una portada te promete aventuras y luego no tiene nada de eso, pues entonces no vas a volver a darle la oportunidad, ¿no? Entonces creo que todo eso junto es lo que generará un libro mejor o peor, y creo eso, que lo bueno que tiene es una gran libertad y que yo no me debo a nada ni a nadie, puedo moverlo por donde yo quiero, puedo comprometerme con quien me dé la gana, pero es verdad que luego requiere otros mínimos, al menos, que tengo que cumplir y que es imprescindible. Así que ese es mi punto de vista, pero ya digo que yo es porque es convencido. Luego ya lo demás no sé cómo lo harán, pero yo desde luego es en mi punto de vista. Y no sé, yo creo que Keka tiene otra visión de las cosas, pero bueno, que ese es mi punto de vista. O sea, que eres libre totalmente, pero con una responsabilidad.
Bueno, en mi caso distinto porque los comienzos fueron distintos, porque como siempre que todo escritor cuando empieza, o la mayoría, pues lo que queremos es llegar a una editorial. Entonces, precisamente con esta que ahora ya está con Hibernia, Dragon Angelus, la saga, cuando la hice, pues me volví loca a mandar el manuscrito a un montón de editoriales de las conocidas y en los sellos que correspondía, pero no te quieren. Y encima yo ya tenía 40 años por aquel entonces. Entonces, mayor, novel, no me interesa, mete sexo, olvídate, juvenil no puede ir, yo nadul ni se conocía entonces. En fin, que afortunadamente entró Amazon en España, que lleva muchos años haciendo con su plataforma de autopublicación, darles la posibilidad a los escritores de que autopubliquemos, pero en España entró en el 2012. Y esos fueron mis comienzos. Luego, para sacar la tercera parte, precisamente la saga, aunque ya había escrito alguna cosa más, pues me aventuré con empresas de servicios de autopublicación, que a mí no me gusta llamarlas editoriales porque no considero que lo sean, y ya hemos hablado mucho largo y tendido nosotras y las charlas que damos sobre ese tema. Y bueno, ahí también aprendí mucho con ellos. Es un servicio en el que tú pagas, ellas dicen son editoriales pues porque venden más. Y algunas de ellas incluso se camelan mucho a muchos escritores, ¿no? Y se quedan incluso con los derechos de autor que no deberían de hacerlo, o con otros temas como las portadas, etcétera. Esos son servicios que tú estás pagando desde el primer céntimo al último. Portada, corrección, maquetación, impresión, todo lo que lleva un tema de edición. Y bueno, lo aprendí a fuerza de cartera, pero me vino bien porque fueron trabajos muy bien hechos. En mi caso fue con Caligrama y con Letrame. Que siempre las saco una lanza por ellos porque me parece que han hecho un gran trabajo y que no engañan, que tienen contratos muy claros y bueno, y hasta el último momento pues bueno, seguí indagando y evidentemente al final yo ya me decanté por la autoedición. O sea, yo he tocado todos los palos de la autopublicación. La última es la autoedición, que es pues ya buscar a tus profesionales, a tu propia correctora, a tu propia maquetadora, a tu propia portadista, incluso a la propia imprenta que te imprima los libros, y como dice Eva, tú te lo guisas, te lo comes y te haces todo a tu ritmo y como tú quieres. Y esa es la grandeza de la autopublicación, que lo puedes hacer, lo difícil, distribución, marketing, publicidad, eso es lo complicado. Y eso es lo que, bueno, lo que cada vez parece que va facilitándosenos algunos. Otra gente, pues bueno, pues lo tendrá, pues pasan a lo mejor a las editoriales o directamente ni llegan. Bueno, hay mucha controversia con ese tema y desde luego mucho problema también, porque a las editoriales tradicionales no les gusta el tema de la autopublicación, pues porque se meten en terrenos suyos que les están quitando en cierto modo dinero, y por eso aparecen estas empresas de servicios de autopublicación. Las grandes, Planeta, Penguin, tienen las suyas, Caligrama es de Penguin Random. Y bueno, y es un negocio también. Lo que hay que saber es dónde te metes como escritor autopublicado, porque si no, no vas a ser si un escritor reconocido y con un contrato. Eso queda muy claro en los contratos editoriales que hacen las editoriales serias, tradicionales, grandes, medianas o pequeñas o independientes. Pero si no, hay que tener cuidado, sobre todo para que no te engañen. Eso.
Claro. Yo como aporte diría que yo también hago libros para gente que quiere autopublicar, les doy todos los servicios, corrección, maquetación, imprenta, y luego pues les entrego un libro impreso y luego ya ellos se encargan de venderlos por su cuenta. Y yo lo que quería decir es que, bueno, que al final un autopublicado puede llegar a ser publicado por una editorial. A mí me ha pasado, o sea, a mí me entraron dos libros autopublicados y al final me gustó tanto el libro, me gustó la relación que tenía con los autores, etcétera, etcétera, y al final pues la segunda edición ya lo hicimos como editorial tradicional. O sea, lo que quiero decir es que el autopublicado no hay que verlo como un perdedor, que creo que es lo que se intenta hacer ver muchas veces a los escritores que no llegan a las editoriales, sino al revés. Yo los veo como emprendedores, como podemos ser las editoriales independientes, somos todos emprendedores. Lo único que tienes que ofrecer un buen producto, que sea bueno para que la gente te lo compre. Porque al final, tanto las editoriales como los escritores, lo que queremos es llegar a la gente y que nos compren los libros. Entonces, bueno, yo defiendo a los autopublicados a capa y espada, aunque no les guste a otras editoriales. Y además lo comentamos un día en una de nuestras charlas, que salió una noticia, no sé si lo leísteis, que a través del depósito legal, al menos en Madrid, la editorial que más depósitos legales había hecho era Círculo Rojo, que casualmente es una editorial para autopublicados. O sea, que eso nos hace ver el negocio y el dinero que está moviendo el mercado de los autopublicados, y que para nada hay que mirarlos como de segunda fila, sino todo lo contrario. Es un sector que está moviendo mucho dinero, y si una editorial los desprecia, pues tontos son ellos, ¿qué queréis que os diga? O sea que, bueno, yo creo que es el principio, y además siempre lo hemos dicho también, todos los grandes, muchos, hasta Poe y cualquier gran escritor empezaron autopublicando, y no es nada deshonroso, sino todo lo contrario, es luchar por tu proyecto, y al final siempre va a llegar alguien que lo va a valorar y lo va a patrocinar, lo va a publicar o lo que sea.
Habéis dicho un montón de cosas interesantes que completan un poco vuestra idea de lo que, cómo debería ser el panorama editorial, pero claro, lo cierto es que muchas veces hay mucho desconocimiento, ¿no?, sobre eso, la autopublicación, la autoedición, lo que se denomina, ¿no?, coedición, cómo operan, y también hay mucho, bueno, pues iba a decir mucho charlatán, pero más bien mucho ladrón también por ahí, ¿no? Prometiendo y aprovechándose, ¿no?, del deseo.
Pirata, mucho pirata.
Pirata, mucho pirata, sí.
Total. No sé si queréis apuntar algo más, chicas. La verdad que yo creo que daría para muchísimo, y también la gente, pues, bueno, viendo vuestros directos aprenderá muchísimo, y bueno, escritores, aspirantes y cualquier persona que tenga interés en los libros. No tenéis ninguna cosa así más que queráis decir. La verdad que ha sido un placer para los dos. Os emplazamos a otra edición en que porque da gusto iros a hablar y cómo os lleváis las tres y cómo os compenetráis. O sea que muchísimas gracias, chicas.
Gracias,
pues
muchas gracias.
Muchísimas
gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.